Y vamos a comenzar el programa hablando de residuos, de la mejor gestión posible de residuos de todo tipo. Este es un asunto que está cobrando cada vez más importancia por su vinculación con la economía circular. Bueno, y por la cantidad de residuos que generamos, la posibilidad de recuperar materiales de los mismos, transformar ese concepto de residuos en recursos, y más importancia que va a cobrar todavía. Está en marcha, como sabemos, la ley de residuos y suelos contaminados, que obliga a todos los ayuntamientos a establecer una tasa que repercute al ciudadano el coste real de las operaciones de recogida, de transporte y de tratamiento. A ver, la tasa ya nos la están cobrando desde hace tiempo, pero ¿es suficiente? ¿Es excesiva? El modelo habitual hasta ahora es el de los contenedores y los camiones de recogida, pero en distintos puntos de España y también fuera de ella está funcionando otra manera de hacer las cosas, la recogida neumática de residuos. De eso vamos a hablar hoy. Tenemos con nosotros a Carlos Bernard, que es el presidente de Embac Iberia, que trabaja con este tipo de tecnología y al que damos bienvenida ya al programa. Saludos, Carlos.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo primero de todo, explícanos qué es la recogida neumática, cuál es la principal diferencia con esa recogida tradicional de los residuos.
Sí, bueno, pues la recogida neumática es una alternativa a la recogida tradicional con camiones, como comentabas, donde hay tres elementos fundamentales: una serie de puntos de vertido, donde el ciudadano introduce la basura, que normalmente están dentro de sus, puede estar dentro de sus propios edificios, en zonas comunes, a través de unas compuertas. Podemos, estos puntos de vertido pueden estar también en la vía pública, a través de unos buzones. Un segundo elemento es una red de tuberías que discurre subterráneamente, que es por donde se transporta toda la basura que se ha introducido en el sistema. Y un tercer componente, que llamamos aquí en la casa central de recogida, que es donde viene a parar toda esta basura, que se traslada a través de la red de tuberías mediante una corriente de aire. Es decir, lo que hacemos es succionar, esto es como una gran aspiradora, y los residuos se trasladan mediante una corriente de aire muy potente hasta esta central, donde no hay ningún tipo de trasiego de basura en este edificio, sino que queda directamente almacenada en unos contenedores herméticamente cerrados para luego ser trasladados a su lugar de destino final, que puede ser una planta de transferencia, o una incineradora o lo que sea. Uh-huh. Ese es un poquito el concepto.
¿Es más caro, es más barato, es más equilibrado el precio? ¿Cómo se puede comparar?
A ver, esto es un concepto radicalmente diferente. Es decir, nosotros, en vez de mandar camiones a donde se produce la basura, lo que hacemos es recepcionar la basura a través de estas compuertas de vertido y trasladarla a un único punto. Entonces, esto es una infraestructura que nosotros intentamos que se conciba como una infraestructura básica más, igual que puede ser alcantarillado, abastecimiento de agua o gas. De forma que, bueno, pues requiere una implementación, especialmente en las nuevas urbanizaciones, pues esto es mucho más sencillo, obviamente, aunque también lo hemos hecho en zonas consolidadas de ciudades, ¿no? Por ejemplo, en el casco histórico de Vitoria, entre muchos otros proyectos, está implementada esta tecnología. Entonces, con respecto al coste, lo que me preguntabas, pues la inversión inicial es sustancialmente mayor que utilizando camiones. Aunque, bueno, los camiones hay que reemplazarlos cada 6-8 años, pues hay que volver a reemplazar camiones. Aquí no, aquí es una infraestructura que al menos va a tener una longevidad de 30 años, aunque tenemos instalaciones funcionando desde hace más de 40-50 años, y por tanto la inversión inicial es notablemente mayor. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que es un proceso completamente automatizado y los costes de explotación, es decir, lo que cuesta operar esta tecnología, pues es bastante más barato que con la tecnología tradicional de camiones.
Para instalar lo que es la infraestructura, imagino que no creo que sea lo mismo hacerlo en una localidad pequeña, por ejemplo, que no tenga pues muchas redes de distribución soterradas, que no tenga metro, por ejemplo, o que hacerlo en una gran ciudad, que igual es más complicado encontrar sitio, ¿no?, para colocarlo.
Sí, a ver, hay que instalar una tubería de 50 centímetros de diámetro constante. A ver, cualquier proyecto que vaya a tener a partir de 1.000-2.000 viviendas es susceptible de instalar un sistema de recogida neumática. De ahí, con una misma instalación, podemos alcanzar hasta 7.000-8.000 viviendas. Esto, por ejemplo, pues puede equivaler a una población de 20.000-25.000 habitantes. Menos para proyectos más pequeños de 500 viviendas, bueno, pues por ejemplo en Singapur, nuestra compañía opera a nivel internacional, todo proyecto con más de 500 viviendas, por ley, tiene la obligación de estudiar la posibilidad de implementar un sistema neumático. Pero es verdad que la inversión para menos de 500 viviendas, bueno, pues hay que poner una serie de equipos y tal y cual, y luego cuando los repercutes por vivienda, pues empieza a ser menos interesante, ¿no? Para proyectos 2.000, 3.000, 4.000 viviendas, estamos hablando de unos costes de inversión de aproximadamente entre 1.000 y 2.000 euros por vivienda, lo que es la inversión de la infraestructura, y luego unos costes de explotación que normalmente suelen ser como mucho iguales a la recogida tradicional, pero en la mayor parte de los casos entre un 20 y un 30% más barato.
O sea, es un sistema para recuperar a largo plazo desde el punto de vista económico.
Sí.
Nos hablabas antes de Vitoria. ¿Puedes darnos algún ejemplo más en España donde se está instalando este tipo de recogida?
Pues mira, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay 5 instalaciones de este tipo en Majadahonda, donde se está recogiendo el 75% de la población del municipio. La basura se la recoge con este tipo de tecnología. En Alcobendas hay 2 instalaciones que se van a ampliar ahora. En Madrid ciudad, en Vallecas, al lado de la Asamblea de Madrid, hay una instalación también. Y luego, bueno, pues hasta 70 instalaciones tenemos funcionando en España. Pues hay en Bilbao, en Sevilla, en Valencia, en Barcelona hay 8 instalaciones de este tipo. Hay una distribución bastante desplegada, pero bueno, es verdad que todavía, comparativamente con la recogida tradicional, que es lo que conocemos todos, pues es poco significativo, ¿no? Pero bueno, la compañía nuestra, que es de origen sueco, tenemos cerca de 1.000 instalaciones construidas por todo el mundo.
¿Y desde hace cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo puede durar una instalación de estas en buenas condiciones?
Pues mira, la primera instalación que se puso en funcionamiento se puso en un hospital en Estocolmo en el año 1961. Esa instalación está todavía funcionando. Todos los cálculos que hacemos es para al menos una longevidad de unos 30 años. Pero bueno, tenemos instalaciones, por ejemplo, la Villa Olímpica en Barcelona, hay un sistema funcionando desde el año 92. En Cartagena tenemos una instalación funcionando desde el año 1990. Es decir, con un mantenimiento adecuado, la longevidad de estas instalaciones, eso no quita que haya que reemplazar ciertos equipos en la central, es decir, donde se produce el proceso de succión y almacenamiento de la basura. Pero bueno, pues puede ser, yo no diría infinito, pero bueno, pues por muchos años.
Supongo que es recogida de todo tipo de basuras, o sea, residuos distintos, ¿van por tubos diferentes o van todos juntos o cómo se desplaza eso?
Sí. Residuos de todo tipo, bueno, la basura doméstica, la que producimos en nuestros domicilios. Sí. Nosotros solemos dejar excluido el vidrio, porque tiene su propio canal de recogida y de reciclaje, que además está funcionando muy bien, no solamente en España, sino a nivel europeo, y el papel y cartón. El vidrio lo excluimos porque realmente una recogida selectiva de vidrio, pues luego este se rompe y genera un polvo abrasivo de sílice, sí, que produciría una erosión, produce, vamos, una erosión importante en las tuberías y acortaría la vida de la instalación, ¿no? Y el papel y cartón, tenemos algunos elementos que pueden triturar en trozos el cartón y trasladarlo a través de la red de tuberías, pero en general ese es otro canal que funciona bastante bien. Entonces, la mayor parte de nuestras instalaciones se han construido en todos estos años atrás para recoger 2 fracciones, o sea, el residuo doméstico que producimos en casa en 2 fracciones. Ahora se está ampliando en la mayor parte de los municipios a 3, porque se estaba recogiendo en general residuo de envases, y luego resto, y el resto se ha dividido en la mayor parte de las comunidades en 2, en orgánico y resto, ¿no?
Sí.
Entonces lo que hacemos es dejamos tantas compuertas de vertido como sean fracciones necesarias a recoger, es decir, en un edificio, en el garaje, por ejemplo, en una zona común puede haber 3 puertas diferentes, pero la red de tuberías de transporte es única. Lo único que ocurre es que los momentos de vaciado de cada una de estas puertas son diferentes. Es decir, el sistema, cuando va a producir un ciclo de recogida de residuo orgánico, abre automáticamente, mediante un software, todas y cada una de las puertas secuencialmente que contienen residuo orgánico, y toda esta basura se traslada hasta un contenedor determinado en la central. Cuando ese ciclo ha terminado, hay la canalización general que llega a la central mediante un movimiento de una válvula diversora, se emboca a otro contenedor diferente y el sistema comienza el ciclo de recogida de la fracción envases. Y aunque la tubería es la misma de transporte, todo es otro tipo de residuo el que se conduce a un contenedor separado, de forma que la basura no se entremezcla entre ella nunca, salvo que no hayamos hecho la separación correctamente, que ahí sí que nosotros no podemos influir.
Estupendo.
Así que resumiendo, la tubería de transporte es una, pero podemos recoger tantas fracciones como sean necesarias.
Estupendo. Sí, eso es una duda que tenía, porque digo, habrá una tubería para cada cosa, pero no, es la misma tubería con momentos diferentes
sí.
de recogida.
Ajá. Sí, exactamente.
Estupendo. Una última pregunta. Nos contabas que habéis empezado a trabajar en Suecia. ¿Cuáles son los lugares más antiguos, aparte de este hospital del que nos habías hablado en primer momento, cuáles son los lugares más antiguos donde están funcionando por ahí, por el mundo, esta tecnología?
Sí. Bueno, pues a ver, al ser una tecnología de origen sueco, en Escandinavia hay un grado de implementación elevado, con instalaciones muy antiguas. Aquí en España, te puedo decir que, por ejemplo, el otro día hacíamos algunos números, tenemos cerca de 40 instalaciones con más de 15 años de antigüedad. Y hemos trabajado inicialmente también en los orígenes de la compañía mucho en Asia, sobre todo en Corea. En Seúl hay un grado de implementación muy fuerte, con instalaciones que tienen 20, 30 años de antigüedad. En Hong Kong también, en un momento dado hubo un grado de implementación muy elevado. Y bueno, pues son fundamentalmente esas zonas donde más se ha potenciado inicialmente desde los comienzos. Es Escandinavia, ciertas zonas de Asia y España especialmente también.
Estamos hablando de una tecnología aprobada, una tecnología que está funcionando, una tecnología que además puede pues mejorar esa capacidad de recogida de los residuos. Hablábamos con Carlos Bernard, de EMBAC Iberia. Gracias por habernos acompañado hoy en el programa, Carlos.
Muchas gracias, muy amable.
Mangas Verdes, sigue moviéndote.